Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. A ver qué pasa, que son ya las 8 de la mañana. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Todavía en la cama. Con el caloret que va a hacer hoy tan agradable. Bueno, caloret. Sí, la cosa retoma el rumbo de verano, particularmente mañana. Hoy quedan algunas nubes en el norte, pero va a ser un día muy soleado prácticamente en todo el país. Así que aprovechen este viernes 16 de septiembre del 2016. Aprovechenlo, por ejemplo, si lo viven en la Feria de Albacete, sin ir más lejos, la Feria de la Virgen de los Llanos. Ayer anduvo Talavante, bueno, consagrándose como, desde luego, una figura de primer orden ante un toro de García Grande, que anduvo como una especie de poema entre el albero, toreando como ha toreado en las últimas ferias. Se está saliendo del marcador, ¿no? Enhorabuena a quienes vieron esa tarde magnífica. También el Julio anduvo estupendo. Hoy ya saben ustedes que inevitablemente hay que hablar de un asunto que tiene cifras concretas, cifras de año, de millones de euros o de millones de pesetas, como quieran. Cifras que hablan de años de cárcel y de inhabilitación y que se refieren a esta figura que ya nos viene acompañando, esta figura jurídica, este estudio, este caso particular, que es la investigación sobre los ERES falsos en Andalucía. Aquí ya hablar de los ERES falsos en Andalucía pues forma parte de una suerte de conversación cotidiana. Llevamos muchos años entre la instrucción, luego finalmente el paso a las conclusiones, el escrito de las conclusiones del fiscal, que es lo que se conoció ayer. El titular dice que la fiscalía pide 6 años de cárcel para José Antonio Gruñán y 10 de inhabilitación para Manuel Chávez, además de una serie de altos mandos de la Junta del socialismo andaluz. ¿Y de qué les acusa el fiscal? Pues de gestionar cientos de millones de ayudas sociolaborables a su libre albedrío, a aprobar modificaciones presupuestarias, a no tener en cuenta los informes de la intervención, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 741 millones de euros, de los ERES, que fueron falsos. Los ERES han tenido mucho más dinero, pero han sido correctos. Se han dedicado a lo que se tenía que dedicar, que es ayudar a empresas que están pasando un mal rato y trabajadores que pueden pasarlo también porque se pueden quedar con la calle para correr nada más. Y el expediente de regulación de empleo ayuda a estas dos partes. Pero hubo una parte de ese dinero, nada menos que 125.000 millones de pesetas. Es que así dicho en pesetas a los más mayores del lugar, podrán hacerse una idea volumétrica de todo ello, ¿no? 125.000 millones de pesetas. 741 millones de euros. Que, digamos, fueron utilizados por la izquierda. Es decir, que no pasaron controles y que sirvieron para las regalías, para la maquinaria clientelar, para estrategias de ocupación del poder con fondos de empleo que eran regalados a propios, a amigos, a simpatizantes, a gente que no tenía derecho a ello, por otra parte. Fíjense, la comunidad con más paro, o la gran comunidad del paro por excelencia. El fiscal lo que ha hecho ha sido asumir los razonamientos del juez instructor y ahora, evidentemente, esto se ha de llevar a juicio. Y tanto Griñán como Chávez como los demás tienen derecho a la defensa, a esgrimir sus argumentos de defensa, y ya veremos qué es lo que dice el tribunal finalmente. Esto es lo que pide el fiscal. Oiga, contra el vicio de pedir, usted sabe, sí, la virtud de no dar. ¿Cuál es el argumento de defensa que está utilizando, por ejemplo, buena parte del Partido Socialista? En decir una obviedad, pues es que Chávez y Griñán son dos personas honradas, que no se han llevado un duro de todo este proceso. Y yo lo subrayo, pero yo y cualquiera que conozca a Griñán, cualquiera que conozca a Chávez. Oiga, díganme dónde está el fuego, que yo pongo, vamos, me saco lo que ustedes quieran y lo pongo. El fuego, la brasa, en la parrilla. Pero es que no se está juzgando eso, no se está juzgando que Chávez o Griñán se llevaran algo que no se han llevado nunca nada. Si no, se está juzgando si hicieron o no la vista gorda, sabiendo lo que se cocía. Es decir, dinero para agradar a propios y a no extraños. Esto no son 1.000 euros blanqueados en el Ayuntamiento de Valencia. Son 125.000 millones de pesetas. 125.000 millones de pesetas que fueron distraídos a pesar de los avisos de la intervención. El escrito es muy interesante, el escrito del fiscal, porque detalla cómo se manejaron durante una década estos millones al margen de los procedimientos establecidos. Y lo sabían, según el fiscal, y no hicieron nada por evitarlo, creando una injusticia porque muchos andaluces no pudieron acceder a ese dinero, porque no hubo publicidad de ese dinero y porque además se benefició a quien no tenía derecho de ello. Incluso quienes tenían trabajo ya, pero es que eran amigos. Un caso en el que habrá que detenerse y nos detendremos, desde luego el año que viene, cuando esto tenga visualización en un banquillo, evidentemente volverá a hablarse de los seres, estos seres que se llevan muchas cosas por delante. Oiga, se llevan, sientan en un banquillo a los principales gestores del socialismo andaluz, crean un terremoto en el partido, han acabado con la amistad de años de Griñán y de Chávez, buenos amigos durante muchos años, han dividido al PSOE en dos bandos. Quiero decir que derivadas va a haber, y de qué manera. Derivada, hay una derivada, que es que la corrupción ahora momentáneamente ha cambiado de aceras. Estaba hablando hasta ayer de qué manera de Rita Barberá y ahora se habla de esto otro. Los socialistas se malician porque, a pesar de que el fiscal tenía más tiempo para presentar sus conclusiones, las ha presentado ahora cuando hay dentro de 10 días elecciones en Galicia y en el País Vasco. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, manifestamos nuestra sospecha por la fecha. Bueno, pero ¿qué esperabais? ¿Que fuera después? ¿Por qué? ¿Teníais alguna información de que iba a ser después? Nunca va a ser un buen momento. Este escrito, se ponga en marcha cuando se ponga en marcha, nunca es un buen momento. Derivadas, pues hombre, las tiene. Este golpe debilita algo a Susana Díaz, es posible. Al menos durante unos días, que luego todo se resitúa. Hace más difícil solucionar el bloqueo político, es posible. Porque, hombre, con esto Sánchez, a pesar de que le tocan a dos expresidentes del PSOE, pues puede a lo mejor respirar un poco por la oposición más clara de Susana Díaz. Sánchez hoy le llama, Santi González, en su artículo en El Mundo, el cadáver inconsciente. Bueno, es decir, hay rebelión a bordo en el PSOE. Pues si quieren de eso hablamos ahora, pero permítanme añadir algo más. Jueces para la Democracia, que es esta colección de cuentistas con toga importante, está, bueno, como una señorita ofendida por las declaraciones que hizo Grande Marlaska en este programa. Cuando yo le pregunto a Grande Marlaska, magistrado de la Audiencia, sala de lo penal, etcétera, etcétera, y miembro del Consejo del Poder Judicial, ¿qué le parece la designación de Conde Pumpido para juzgar el caso de Rita Barberá? Y Grande Marlaska lo que dice es: mire usted, me abstengo de hacer ningún comentario porque esto no genera confianza, generaría una desconfianza que no... Bueno, ¿cómo se han puesto? Porque han dudado de la imparcialidad de Conde Pumpido. Pero vamos a ver si es lo más sectario que se ha despachado con toga en años en España. Y Grande Marlaska ha sido de una prudencia, en fin, que ha dado bastantes más ejemplos de imparcialidad Grande Marlaska que cualquier otro. Para que ahora toda esta panda de sectarios, de jueces para la demagogia, se pongan aquí a elevar estos trinos de lamento. Menos cuento y más otras cosas. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Ahora todas las noticias en titulares. Ya son dos las víctimas.
La policía de Indonesia confirma la muerte de una española de 30 años en la explosión de un ferry en Bali. La otra víctima es austriaca. Los otros tres españoles heridos en el accidente se encuentran en cuidados intensivos. Se investiga si un cortocircuito provocó la explosión.
El Ayuntamiento de Madrid sin supuesta importancia.
Sí, niega la agresión a un grupo de manteros a dos policías municipales mientras estaban siendo detenidos. La portavoz Rita Maestre dice que es mentira, a pesar de que un agente sufrió la rotura de las gafas de un puñetazo.
Vuelve a escena.
Hillary Clinton regresa a la campaña con ataques a Donald Trump por ser, dice, un elemento peligroso y con la promesa de no abandonar. El magnate republicano promete crear 25 millones de empleos.
Detención en Colombia.
Las fuerzas de seguridad colombianas han detenido al jefe de una de las mayores bandas narcotraficantes de Colombia, Guillermo León Aguirre. Ha sido arrestado en Medellín, controlaba la ruta de la droga hacia Venezuela.
En deportes, comienzo desigual de la Europa League, mientras el Atlético de Madrid asimila que el Cholo Simeone puede estar menos tiempo de lo previsto. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Dos aspectos curiosos del mundo del deporte en la jornada de ayer. El primero, Simeone y el Atlético de Madrid van a firmar un acortamiento de contrato. Van a cortar el compromiso que tenían hasta 2020 hasta el año 2018. Los dos están de acuerdo. Lo normal es ampliar. Ellos se han puesto de acuerdo para acortar ese compromiso. Y Neymar, que reconoció que ha hablado con el Paris Saint-Germain. Habitualmente se desmiente todo. Ayer reconoció que habló con el Paris Saint-Germain, pero que seguirá en el Barça porque es muy del Fútbol Club Barcelona. Ayer tuvimos fútbol. Sassuolo 3, Athletic de Bilbao 0, Standard de Lieja 1, Celta 1 y Villarreal 2, Zurich 1. Esto es Europa League. No se vuelvan locos. Hoy hay más fútbol. Liga.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen las lluvias en el Cantábrico, aunque la situación mejora. Nubes en la mitad norte y Baleares, soleado en el sur y Canarias. Suben las temperaturas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, todo el deporte en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Los goles, las jugadas, la polémica, el humor.
Ha roto las sillas meteros del bote que ha pegado.
Desde las 3 de la tarde, los sábados y domingos, somos tiempo de juego.
El de Paco y el de Pepe, el de Pepe y el de Paco.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Ay, está torcido otra vez.
Tu casa tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
Ay.
Vamos con los sonidos del día. Griñán, uno de los nuestros, García Page.
Pero yo le puedo decir que la opinión que yo tengo de Griñán, mi experiencia personal con él, me hacen estar tranquilo. No conozco los argumentos de la Fiscalía, pero tengo una convicción absoluta de que el señor Griñán es una persona íntegra desde el punto de vista moral.
Rodríguez Ibarra se desmarca de los varones socialistas.
Hoy tenemos 7 presidentes autonómicos. Si se reunieran los 7 y le hicieran frente al señor Rajoy, recibirían la llamada de teléfono del secretario general y el aplauso unánime de los militantes socialistas.
Martínez Maillo explica el caso Barberá en La Linterna.
Sin el pacto con Ciudadanos, Rita seguiría en el PP. Es decir, el pacto con Ciudadanos lo que viene a decir es que se aparte en el momento que haya una imputación formal.
Entonces han ido más allá del pacto.
Exactamente, quiero decir lo contrario, igual me he expresado incorrectamente. Es que hemos ido más allá del pacto. Es que ese pacto no ha tenido nada que ver en esta decisión.
El último WhatsApp de Diana Kerr.
¿Tú qué me estás contando?
Ayer no me
decías. ¿Qué eres? Ah, no es un grupo. Diana, ¿qué? ¡Sos imbéciles todos! Hola, imbéciles, ¿qué tal? ¿Os va la vida?
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues nos cuenta un montón de cosas, entre ellas la más importante, que la tecnología es siempre muy útil. Yo estaba aquí mirando en una aplicación en el móvil qué tiempo va a hacer el fin de semana, y es que la tarifa web de Berti hay que mirarla también, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Que sí que es cierto, solo por entrar en Berti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que, oye, que utilices la tecnología, que utilices la cabeza y que ahorres en Berti.es.
Tu nombre, unas letras que van adquiriendo significado cada vez que lo llenas de momentos especiales y experiencias. En Vitaldent estamos orgullosos del nuestro y de lo que significa. Por eso, después de 25 años, tenemos un gran compromiso con él y contigo. Compromiso Vitaldent. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitaldent.com.
Las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción han venido a desguazar la estrategia de Pedro Sánchez empuñando la bandera de la regeneración. Los argumentos del PSOE en defensa de Chávez y Griñán demuestran que lejos está la democracia española de un acuerdo básico, no para acabar con la corrupción, eso es imposible. no son capaces ni de definirla. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. La petición de penas para Chávez y Griñán ha venido a equilibrar los platillos de la balanza de la corrupción entre los dos grandes partidos. Los 1.000 euros presuntamente blanqueados por Barberá se han igualado con los 741 millones de euros de los ERES. Habría sido un buen momento, dice hoy el columnista Terch, para que los dos partidos hicieran un esfuerzo reconciliador con un mea culpa conjunto. No ha podido ser porque ninguno de los dos partidos, tampoco los emergentes, cree que la corrupción sea otra cosa que una herramienta para machacar al adversario. El PSOE se queja de la fecha escogida para el anuncio de la Fiscalía, al igual que lo lamentaba el PP en los asuntos que le tocan. También han inundado Twitter con protestas sobre la honradez de Chávez y Griñán. No se han llevado un duro. El mismo argumento podría usar Rita Barberá, llegado el caso. Yo no gané un duro con aquello. Lo único que hice fue adelantar 1.000 euros que luego me devolvió el partido, pero sin intereses. Los socialistas no parecen darse cuenta de que la corrupción de los hombres buenos, los que no se llevan el dinero, es la peor. Meter la mano en el cajón es una responsabilidad individual. Facilitar desde las instituciones el latrocinio de 741 millones de dinero público para una red clientelar del partido en el gobierno es la corrupción de las instituciones y del sistema en su conjunto.
¿Qué tal estamos, David Gistao?
Muy bien, buenos días.
Y Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal anda?
Perfectamente, perfectamente, don Carlos.
También Gorge Bustos, también.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, os doy pie para que hagáis un canto al optimismo. Es decir, sí, hay casos de corrupción. Pero vamos a ver, la corrupción es inevitable donde el ser humano habite. Lo importante es que un Estado tenga resortes para que efectivamente todo ello pueda ser juzgado, por cierto, en condiciones de justicia para los acusados y para todos, y que una sociedad pueda saber que el Estado se mueve, si al final la justicia funciona, o al menos le sienta, o no es eso, Nicolás.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con tu editorial, la que he oído a las 7 de la mañana, haciendo hincapié exactamente en este aspecto, que la puedo relacionar tu editorial con el artículo de hoy de Jorge sobre la corrupción sobrevalorada. Es decir, diciendo que es un problema, y un problema grave. Tenemos dos circunstancias que me parece que son las que se tiene que debatir. Una es esta, la que decías tú, para ser optimistas. Es decir, hay que diferenciar entre la corrupción en un Estado y un Estado corrupto. La corrupción en un Estado existe en general en todos los Estados democráticos. El problema es si se juzga o no se juzga, y en España es evidente que se está juzgando con retraso, con lentitud, pero se está juzgando. Y luego el otro problema del que podemos hablar es la corrupción como instrumento de debate político.
Pues eso, a partir de las 8:30, por alusiones, Gorge.
Sí, yo creo que estamos viviendo un momento de catarsis colectiva que podría ofrecer la oportunidad precisamente a esa mea culpa común, pero se está aprovechando, por desgracia, para tomarla en sentido partidista y tirarse la corrupción unos a otros a la cabeza, tirarse imputados, y eso lo que hace es perpetuar el bloque institucional.
10 segundos, Gistao.
Bueno, luego lo desarrollamos, pero es que yo creo que el paradigma de la corrupción se ha convertido en el gran síntoma de la crisis, entre otras cosas porque hubo una corrupción tolerada moralmente por la sociedad mientras el Estado proveía y se formaba parte del pacto social. Y cuando el Estado dejó de proveer, la corrupción dejó de ser tolerada.
Bueno, descubriendo genios e ideas.
Herrera en COPE. Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Que llegamos al colegio! Podéis cantar todos, ¿eh?
Sí, pero estamos. Pero es que está a gustos aquí, como a Nabur.
¡Hombre, Santi Majetón! ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Buenos días en esta China, en el zapato del calendario, que es viernes, ¿eh?
Bueno, ya llegará el lunes. De momento, el otoño negro del PP, que había tenido como aperitivo la próxima imputación de Rita Barberá, ha venido a equilibrarse con el escrito de la Fiscalía contra Chávez y Griñán. No hay comparación entre los dos casos, pero sí un asunto que tal vez daría juego a los contertulios. Rita, la senadora, no tiene quien la defienda, mientras todo el PSOE se ha volcado en la defensa de la honradez de sus dos expresidentes. El hecho de que no se hayan llevado el dinero a casa, ¿basta para calificarles de honrados? ¿La financiación ilegal de un partido permite calificar de honrado al muñidor si no mete la mano en el cajón? Pero Bruto es un hombre honrado, decía Marco Antonio en los funerales de César. La primera consecuencia es la invalidación del discurso de la regeneración de Pedro Sánchez. Pero en segundo lugar, quizá haya servido para fortalecerle por la tendencia legionaria que tienen los socialistas cuando se sienten atacados con razón o sin ella. Los politólogos del mañana deberían estudiar el fenómeno Sánchez. Cuantos más escaños pierde, más se afianza en el cargo. Cuanto más se le manifiestan los problemas judiciales, más se le congela la oposición interna.
Bueno, al menos por unos días, ¿eh? Pero no lo tiene difícil Susana Díaz ahora para decir nada, después de haber pedido ayer y con razón, en fin, que hablara Rajoy sobre Rita Barberá, ¿no? A partir del día 25, sí. Si se cumple el descalabro que le pronostican las encuestas al PSOE, ya veremos, ¿eh?
Eso es verdad. Pero supongamos que a Feijóo se le escapa la mayoría absoluta por un solo escaño. Los socialistas volvían a repetir la vieja jugada y si se hacen con la Xunta, con todos los demás, tal vez las críticas contra Sánchez amainen. Habrá que ver. Dice La Razón en su portada que los críticos del PSOE gestan una rebelión contra Sánchez en la Ejecutiva, pero yo no lo acabo de ver, las cosas como son. Luego están los datos
del...
Sí, vamos, o sea, no veo yo. Y dicen que Pachi López además puede ser el fiel de la balanza. Luego están los datos del crecimiento que habéis comentado, Gai de Liébana, y tú hace un momento. La economía española no ha crecido como pensábamos.
Bueno, ¿y algún candidato al desfibrilador? ¿Cómo está la sala de espera? Yo tengo uno muy bueno.
Sí, lo comentamos, pero... Bueno, empieza tú si quieres.
Sí, la concejal de Izquierda Unida en Alcalá La Real. Provincia de Jaén, como sabes, dice textualmente: la Semana Santa es lo más fascista que hay.
Esa es buena.
Es buena, ¿eh?
Es buena.
Es fantástico.
Esta necesita ración doble.
¿Os acordáis de cuando Carmen Calvo, ministra de Cultura de Zapatero, dijo que los romanos eran fascistas por cómo saludaban?
Esto lo acabas de inventar.
Te juro que lo dijo.
Yo no lo tengo registrado.
Hubo que explicarle que la simbología romana fue adaptada al fascismo por Mussolini, etcétera. Pero no, este es fascista.
¿Qué punto de la historia se mires?
Ya hablaremos tú y yo, Gistau, porque no lo tengo registrado, y Carmen Calvo era una de mis favoritas.
Fue también la que usó como ejemplo de que nos tenemos que llevar bien con Marruecos y con el Magreb.
Allí fue Cervantes.
Vamos a ver, dejadme
que traiga yo a mis pacientes. Rita, la partisana, es la portavoz más mentirosa de la democracia española. Tras las agresiones de un grupo de manteros a dos agentes municipales que trataban de impedirles su actividad ilegal y que tuvieron que ser atendidos por el SAMUR, dijo ayer: no es cierto que fueran golpeados, sencillamente se produjo como se produce en otros cuerpos policiales en las detenciones, la persona detenida no está muy contenta de ser detenida y en esos procesos se producen forcejeos, que es algo muy distinto a que dos personas golpeen a un agente municipal.
Pues tal como esta criatura lo define, esta resistencia a la autoridad está definida como delito en el artículo 550 del Código Penal vigente.
Pues sí,
¿eh?
Sí, señor. Esta chica lo que necesita es una dosis de espabilina. Y no solo por la tontería, es que parecía dormida al decirlo. También necesitaría una descarga del desfibrilador el redactor o la redactriz del comunicado de prensa que hizo ayer el PSOE andaluz contra el escrito de acusación de la Junta de Andalucía. Toda la nota es surrealista, desde la protesta por la fecha hasta la fecha misma, escrita en Spanglish. Sevilla, Thursday, 15 de septiembre de 16. Pero lo que me ha intrigado de verdad ha sido el cuarto párrafo. Expresamos nuestro deseo de que todo se aclare cuanto antes, resplandezca la verdad y paguen los verdaderos culpables.
¡Anda! ¿Y los verdaderos culpables quiénes serán?
Pues hombre, así a ojo y por el contexto, yo creo que el PP.
Hombre, pero el PP, bueno, sí, no, ya puestos.
Sí,
no, ya puestos. En el tema de los seres de Andalucía seguramente también.
También.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos
adiós,
días.
Majo, adiós. Pues damas y caballeros, aquí, hasta las 10, en lo que respecta hasta las 10, comentario de actualidad y otras jacarandas en este espacio al que ustedes están invitados y a través del WhatsApp para expresar su opinión en la sección Yo pienso de qué. El WhatsApp, mensaje de voz, nos pueden dejar en el 600-99-1314. 600-99-1314. Y otras cosas varias. Ya saben, está nuestro correo Herrera en cope@cope.es. Y aquí han venido a echar la mañana con nosotros a desayunar el Tito Nicolás, Nicolás Redondo, ha venido David Gistao y Gorge Bustos, en una espléndida mañana de verano. Bueno, ahí tenéis los seres, ahí estáis ustedes, suerte y al toro. Ya después, yo creo que está todo dicho o no está todo dicho. ¿Alguien le ha sorprendido el escrito del fiscal que coincida con el juez instructor? ¿Alguien le ha sorprendido la fecha? ¿Alguien cree que tiene alguna derivada política esta actuación?
En cuanto a la coincidencia o la mala fecha, los partidos políticos tienen que comprender que en el momento en que nos han sometido a un estado de campaña electoral eterno, cualquier fecha de un acto judicial va a ser mala, porque es que no hay momentos en los que no exista el clima de campaña electoral. En cuanto al el escrito, sí asombra la cantidad. De repente ver negro sobre blanco, ya determinado por la Fiscalía, los 700 y pico millones de euros, sí resulta bastante estremecedor. Como, sobre todo es verdad lo que estabais hablando antes, más allá de que haya casos de corrupción que tienen más fortuna mediática y que posiblemente hay una sensibilidad social excesiva ahora, que es excesiva o no, porque lo excesivo a lo mejor era la complicidad o la quiescencia que había antes. Pero es verdad que hay casos que son muy sonoros en titulares y que si lo mide uno en números redondos son ridículos comparado con la inmensidad del dinero distraído en Andalucía. Porque además tiene un elemento añadido muy grave, que no es tanto la delación o la evidencia de una conducta personal desviada. Es que esto es una estructura. Es una estructura que depende del propio gobierno. Es una osamenta paralela a la del gobierno andaluz, en la que mucha gente, o por participación o por aceptación de que esa estructura era así, no se podía tocar, como parece ser el caso de los presidentes, facilitó que un gobierno fuera, por definición, corrupto. Por eso Susana Díaz no puede decir nada, porque ella proviene de eso. No es tan fácil apartar, como si fuera un leproso, a una persona cuya conducta es condenable y que además se extirpa rápidamente para salvar la estructura. Eso no es tan fácil cuando es la estructura la culpable, como parece ser este caso. Entonces luego dices que cambia, antes hablabais de las relaciones, es verdad que de repente, justo cuando de todas formas era todo estéril porque no íbamos a llegar a ningún tipo de acuerdo para gobernar, pero la corrupción ha vuelto a estallar como personaje, que además es una bomba fétida que ha vuelto a estallar como personaje político español justo en un momento en el que aún podíamos tener una última esperanza de que los partidos se entendieran, y ahora todos van con campaña de leproso, ya no hay forma humana de armar un pacto de nada de aquí a las elecciones y volvemos a tener la sensación de estar con la mierda al cuello, con la sensación de que no están abiertas las ventanas en el sistema, lo cual es perjudicial en todos los sentidos, porque también de ahí ha venido, por una parte, el nihilismo que ha facilitado el nacimiento de los populismos.
Exacto.
Y por otra parte, la sensación de depresión, de pesimismo, de hartura que tiene muchísima gente que está cada vez más desesperada de todo.
Yo creo que es que la corrupción no puede ser el eje de la opinión pública, de la conversación nacional. Hemos convertido la corrupción en el único argumento de las tertulias, del debate público, de la conversación de bar, como si como si tuviera algún contenido más allá de un desvío moral que se puede producir, efectivamente, que se produce, de hecho, en el ámbito privado, por más que el maniqueísmo que alienta el populismo no lo quiere reconocer, porque a él le va bien este enfrentamiento entre una casta extractiva, pérfida y sucia, frente a un pueblo inmaculado, impoluto, que jamás paga una factura sin el IVA y otro tipo de manejos. La corrupción no puede ser un argumento que sirva para bloquear cualquier pacto, pero el hecho es que por lo menos tres de los cuatro grandes partidos han hecho de la corrupción el eje de su discurso. Porque Pedro Sánchez, no olvidemos que el único burladero que tiene para oponerse al pacto de una gran coalición simplemente una abstención condicionada, en fin, es la indecencia personal, incluso de Mariano Rajoy. Por supuesto, Podemos creció y se originó y se sostiene, mal que bien, sobre el argumento de ellos son los únicos puros frente a un régimen, el del 78, nacido por la corrupción y manipulado por empresas y manos negras. Y Ciudadanos también ha hecho del regeneracionismo la idea medular y del reformismo en ese sentido. Pero es que la corrupción en realidad es un accidente. Puede ser muy grueso, puede ser, pero no deberíamos dar pábulo, por ejemplo, ahora a la teoría del equilibrio de pufos, ¿no? Ahora sale el fiscal de Sevilla porque hay que equilibrar lo otro. Eso sería un error. A mí me parece que justamente por culpa de eso se pierde la oportunidad de hacer una regeneración sistémica compartida por todos, y sin embargo vemos cómo cada uno se tira a la cabeza el imputado del otro y justifica en la suciedad ajena, en el ojo, en la paja, en el ojo ajeno, el no hacer su trabajo, el absentismo laboral, el no llegar a ningún pacto. No se puede pactar con el PP, hay que crear cuatro cordones sanitarios alrededor de cada partido y buscar en el otro. Si esperamos a la pureza,
un segundo para que pasó la pelota, Nicolás. Pero a mí, por apreciar lo que tú dices, yo no creo que esté mal que la corrupción se haya convertido en un argumento central de la vía española.
Déjame que se lo pregunte a Albert Rivera. Tengo 10 minutos para hablar con el señor Rivera, luego seguimos hablando de este asunto. El presidente de Ciudadanos. Hola, señor Albert, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Está usted metido de cabeza en las dos elecciones de la semana que viene o
sí,
anda a pachas?
Estoy en Santiago ahora, que tenemos un desayuno con Cristina Losada, aquí la candidata a la Xunta. Y
den ustedes saludos, que soy un viejo admirador de Cristina.
Se lo daré de su parte.
Sí. Analizando lo que ayer se hacía público, ¿qué le pesa más a usted, la gravedad de los hechos o la satisfacción de saber que el Estado tiene instrumentos para defenderse de elementos que han caído en vicios o en conductas tildadas de corruptos, de corruptas?
Bueno, pues yo creo que ambas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Es evidente que el hecho de que ya unos cuantos expresidentes autonómicos estén en los juzgados, en los tribunales o incluso con peticiones de pena por sus actitudes frente a la corrupción, pues demuestra que algo está cambiando, algo ha cambiado en estos últimos años, que ha habido mucha impunidad también durante muchos años. Pero también es verdad que la gravedad es tremenda, es decir, la corrupción no solo tiene un efecto nocivo sobre nuestros bolsillos, sobre los millones y millones de euros que se pierden o se van a los bolsillos de algunos de manera ilegal, sino también un efecto sobre la democracia, ¿no? La credibilidad en la política entorpece el debate, como se estaba diciendo en esta tertulia, pues obviamos otros debates muy importantes porque la corrupción, lógicamente, es muy grave éticamente para quien ejerce un cargo público. En definitiva, la corrupción tiene varias vertientes negativas, pero en todo caso, también satisfactorio, déjeme que barra para casa, el hecho de que hace un año asumiéramos con normalidad que podía haber imputados y corruptos en los escaños y gente que está inmerso en procesos judiciales y no pasaba nada, incluso nos tiraban en la cara, nos llamaban chantajistas, aquellos que decíamos que tenían que abandonar su cargo, como el señor Chávez, por ejemplo, nos lo dijo a Ciudadanos, y hoy el señor Chávez o el señor Griñán, por ese pacto anticorrupción que tuvimos que firmar o las comisiones de investigación, pues están en primera instancia y en los juzgados y no en un escaño, o la señora Rita Barberá tiene que abandonar su partido y espero que también lo haga con el Senado. En definitiva, hay que ponerse a trabajar en vez de gritar, hay que ponerse a cambiar leyes, hay que ponerse a regular la vida pública y a cambiar los comportamientos.
En el caso de la señora Barberá, estamos juzgando el blanqueo supuesto de 1.000 euros. ¿O cree usted que estamos juzgando más cosas?
Bueno, yo creo que estamos juzgando más cosas. Una cosa es el importe del delito y otra cosa es que estamos juzgando un plan de financiación ilegal diseñado por un partido político para blanquear dinero de mordidas ilegales de obras públicas y otras cuestiones posiblemente, ¿no? Con lo cual, para que la gente nos entienda, lo que estaban intentando es, a través de pagos de 1.000 euros pequeños donantes de la campaña, limpiar dinero ilegal de mordidas probablemente de contratos públicos y de la inflación de esos contratos a cambio de que se concedan, ¿no? Entonces,
sí, pero eso no se juzga en este caso, en el caso de la señora, bueno, Barberá.
No, la señora Barberá se está jugando el blanqueo de capitales que probablemente provenga de ahí. No creo que sea que esos 1.000 euros fueran legales o fueran dinero legal si realmente han tenido que hacer esa jugada, ¿no? Como llaman, la propia policía habla de una organización de pitufeo, le llaman ellos, ¿no? Que es repartir esas mini donaciones para poder hacerlo. En todo caso, insisto, aquí el problema, aparte de los importes, en política no es una cuestión solo de importes, ¿no? Estamos hablando de hasta qué punto se adulteran los contratos públicos, cuánto dinero se pierde por el camino. Y otra cosa que nos habla muchas veces, ¿cuántas empresas sacan beneficio y tajada de tener buenas relaciones con los políticos y cuántas empresas que hacen bien las cosas no tienen esos contratos? Es decir, estamos perdiendo también calidad en nuestros contratos públicos, estamos perdiendo competencia versus el capitalismo de amiguetes que se reparte muchas veces de manera ilegal este tipo de tajadas o de pasteles, ¿no? Lo hemos visto infinitamente, veíamos ayer también que lo hacían de los hermanos Pujol, ¿no? Decía ese documento judicial, decía que trabajaban conjuntamente, ¿no? Se organizaban entre los hermanos, la familia Pujol como un clan, ¿no? En fin, lamentablemente esto ha llegado a todos sitios, ha afectado a casi todos los viejos partidos y se trata pues de que no pase más, y se trata de poner bien la aguja y trabajar desde la política y también desde legislando.
Mis compañeros querían saludarle a alguno de ustedes, Gorge, David, Nicolau.
¿Qué tal? Buenos días, señor Rivera.
Buenos días.
¿En qué medida valora usted que el retorno de esta de las grandes noticias o grandes noticias sobre corrupción son definitivos en cuanto a la imposibilidad de formar gobierno de aquí a otras elecciones? Lo digo también porque en el caso de su partido han convertido casi en una razón de ser el no rozar ni con la yema del dedo meñique en ningún partido que tenga ningún tipo de aroma a corrupción, y es que ahora mismo están todos fétidos. O sea, ¿cree usted que esto ya acaba con cualquier posibilidad de formar gobierno?
No, bueno, yo creo que mi partido ha hecho justo lo contrario. Lo que ha hecho es poner un corsé de lucha contra la corrupción y controlar la corrupción. Si no pudiéramos pactar con los partidos que tienen corrupción, España no tendría ni un solo gobierno autonómico municipal, porque el PP y el PSOE, como estamos viendo en todas las portadas y lo que se está viendo, y Convergencia en Cataluña y muchos otros casos, pues están hasta arriba, ¿no? Con lo cual, no podemos decir no puedo sentarme en la mesa con alguien que haya tenido casos de corrupción, en tanto en cuanto todos los que pueden gobernar o han ganado elecciones están hasta arriba de corrupción. Lo que hay que hacer es limpiar, lo que hay que hacer es poner medidas legales para que en un futuro no volvamos a ver estos casos ni desfilar presidentes por los juzgados o alcaldes o ministros, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Y ese es el gran logro de Ciudadanos. Algunos desde el populismo nos han criticado por sentarnos en la mesa con el PP o con el PSOE para ponerles condiciones contra la corrupción, pero a mí lo que yo me pregunto es, ¿hay alguna otra manera? Si estos partidos todavía siguen ganando elecciones, todavía les sigue teniendo apoyo la ciudadanía a pesar de todo lo que estamos viendo, pues bueno, la única manera es con tus escaños, con tu apoyo ciudadano, sentarte en una mesa para cambiar las cosas. Ciudadanos ha firmado un pacto anticorrupción con el Partido Socialista, con el PP en muchas comunidades autónomas y están funcionando y estamos limpiando. O se están poniendo en marcha comisiones de investigación que algunas han dado su fruto también por primera vez en democracia porque no tienen mayoría absoluta esos partidos, ¿no? Es decir, se trata un poco de poner control, vigilancia a la corrupción y sobre todo legislación. Ayer presentamos una ley integral contra la corrupción para luchar precisamente con la ley en la mano contra este tipo de cosas. La corrupción no es una plaga bíblica que nos haya caído encima a los españoles. Se puede luchar contra ella, se puede educar de otra manera, se puede combatir legalmente y políticamente la corrupción. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se han hecho muchas cosas bien, pero también se ha degradado nuestro sistema democrático y la corrupción ha hecho mella.
Lo que pasa es que la corrupción, Albert, en fin, conociendo al ser humano, es inevitable en todos los órdenes de la vida que una proporción de los seres humanos tenga tendencia a distraer determinados efectos que cruzan por delante de su. Lo importante es que tengamos resortes para descubrirlo y en ese caso condenarlo, tomar las medidas, pero es inevitable, es decir, no vamos a ser puros y buenos nunca, por mucho que lo intentemos.
Bueno, pero para eso es la diferencia entre un Estado de Derecho y el que no lo es esa, ¿no? Es decir, en un Estado de Derecho se regula la vida pública para regular aquello que no sale de buena fe. Es decir, si ponemos semáforos para organizarnos es porque pensamos que es la mejor manera de hacerlo o multarte si te lo saltas. Porque evidentemente hay que regular, pues esto es lo mismo. O sea, hay que poner controles previos y después controles posteriores. Está bien que la justicia, la fiscalía o en definitiva nuestro sistema judicial actúe a posteriori, pero ¿y si lo evitamos y si intentamos poner controles previos? Y luego finalmente una cosa es no es la misma responsabilidad de alguien que está en un cargo público que quien no lo está. Es decir, evidentemente los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos en general tienen ciertos controles, pero cuando uno se sienta en un cargo público o cuando uno es ministro, presidente o alcalde, pues evidentemente tiene un plus de responsabilidad y un plus de también de ejemplaridad, ¿no? Entonces me parece que me refería a eso, no me refería a que la condición humana no tienda o no pueda atender a eso, que es evidente que hay casos en todas las sociedades, pero sí que es verdad que cuando no hay impunidad, que cuando hay controles exigentes por parte de la administración, funciona. Y hay países que han avanzado básicamente por instituciones limpias. El ejemplo de los países nórdicos que se pone muchas veces, se nos olvida que una de las características de los países nórdicos es que tienen instituciones ejemplares y con un control muy duro sobre la corrupción, ¿no? Entonces, eso también hace que tengas una economía más próspera, unas empresas que compiten en libertad. En definitiva, para nuestro propio modelo económico es sano y bueno que las instituciones sean limpias, porque también facilitan un modelo económico mucho más abierto. Los que creemos en la libertad, en la competencia, queremos que exista ese modelo de instituciones para que nuestra economía sea más fuerte también.
Pues suerte en las elecciones gallegas con su candidata a las elecciones vascas. Puede, en el caso de Galicia, si el PP no consigue la mayoría absoluta, formarse otro tipo de mayoría, puede Ciudadanos ser clave en esa formación de gobiernos. En el País Vasco se da otra circunstancia diferente, pero dependerá del número de votos que ustedes obtengan. Yo le deseo lo mejor, Albert, gracias por atenderme.
Muy bien, pues a ver si sucede y tenemos un gobierno, por lo menos en Galicia, aunque a nivel nacional está costando más, pero damos estabilidad aquí en esta comunidad.
Sí. No cree usted, cinco segundos, que este caso y alguna rebelión dentro del PSOE pueda desbloquear la situación?
Bueno, si no lo ha hecho hasta ahora, no se me ocurre que lo hagan después, pero es verdad que en el Partido Socialista se están escuchando muchas voces que están entendiendo la lógica de que cuando no ganas las elecciones y no puedes formar gobierno alternativo, hay que dejar gobernar. Esto me parece sentido común, da igual de qué partido seas. Hay gente que lo ha entendido así en el PSOE, no lo ha entendido así Pedro Sánchez, y yo sabe que lo que pienso. Prefiero dejar gobernar un partido, controlarle, poner condiciones, llegar a acuerdos, aunque no haya ganado las elecciones. Así que esperemos que si algo queda de esperanza después del 25 de septiembre en el Partido Socialista, si tienen que tomar alguna decisión, la tomen y si que la tengan acertada, sobre todo.
Gracias, Albert, ha sido muy amable, suerte.
Gracias.
Hasta pronto. Días. Son en 53, las 8 de las gallegas y las vascas. La verdad, estamos hablando poco ahora, porque este asunto ha incidido en la crisis del PSOE en general, ¿no?
Estamos,
no es que estén tirando tampoco cohetes, ¿no?
¿Estamos seguros de que lo pasó ayer, de que lo que pasó ayer perjudica a Sánchez?
No, yo no he dicho eso.
No, lo pregunto, porque a mí me parece esto lo contrario.
Claro, es que yo creo que le da un cierto alivio. Vamos, hombre, le perjudica el hecho de que serán dos amigos suyos, ¿no? Y lo lamentará por ellos. Pero ya
que esa corrupción está localizada en el ámbito andaluz, me parece que aplasta un miedo que él tenía. Ahora que surgiera algo de ahí.
Aún así hay poco que pueda aliviar a Sánchez, ¿no? Se puede prorrogar su fin, pero parece bastante escrito.
Sí, creo que tiene influencia. Yo creo que les ha noqueado a todos los dirigentes del partido, porque eran figuras, sobre especialmente Manolo Chávez, históricas en el Partido Socialista Obrero Español. También Griñán, que fue presidente del partido, pero desde luego Manolo pues tiene una larga trayectoria en el Partido Socialista Obrero Español. Y supongo que ha conmocionado a todo el mundo. Es verdad que la influencia más negativa es en Andalucía, efectivamente, y que de ahí se puede sacar una cierta ventaja en la vida interna del Partido Socialista. Pero
en Andalucía y en la generación felipista, que es la que estaba tutelando y regañando a Sánchez. Yo creo que también por ese lado está liberado.
Sí, pero ahora es Vara la punta de lanza más que...
No, porque hay una brecha generacional entre Pedro Sánchez y los Chávez, Felipe... Pero
fíjate que volvemos al principio de la cuestión. Yo estaba de acuerdo contigo cuando me pasabas el balón y me lo ha quitado Carlos para dárselo a Rivera. Cosa que...
Es un rondo, parece un rondo.
Pero ahora te lo doy a la vuelta de...
De acuerdo, vuelve a quitármelo.